Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
A la presidenta Claudia Sheinbaum, a la poca convocatoria que tuvo la marcha del 20 de noviembre de la generación Z en la Ciudad de México, e insistió en que su gobierno no persigue a nadie por su ideología política. Es la voz de la jefa del Ejecutivo.
La movilización que hubo, pues muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando. Y también quien convoca las manifestaciones, pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades, ¿eh? México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo. Y nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice. Nada, 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 nada. Es libre, incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad. O sea, nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas. Jamás.
Por otro lado, la presidenta Sheinbaum afirmó que la economía en México está sólida y que se refleja en la confianza de los inversionistas, y reconoció que no hubo tanto crecimiento este año en México debido a diversas razones, entre ellas por temas de aranceles y con la baja en la caída de la demanda en Estados Unidos.
¿Cómo mide el PIB la disminución de la desigualdad? No lo mide. Este debate tiene muchísimos años. Entonces, la economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, ¿no? Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México, tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos. La caída de la demanda en Estados Unidos, por ejemplo, de automóviles, pues tiene que ver con que no hay más exportación de automóviles en México, no solamente un tema de tarifa, tiene que ver con muchos temas.
Califica el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, como amable y productiva la reunión que sostuvieron legisladores de Morena con la presidenta Claudia Sheinbaum, y agregó que la presidenta los convocó a participar en la movilización del 6 de diciembre en el Zócalo, cuyo propósito, explicó, será presentar un balance de los 7 años de la Cuarta Transformación.
Hicimos un recuento de las reformas que se han aprobado desde que ella asumió la presidencia de la República, y fuimos a refrendarle nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestro respaldo. Ella nos invitó para el 6 de diciembre. Va a haber una movilización aquí en el Zócalo y vamos a acompañarla los diputados y a invitar a nuestros equipos a que estén también aquí presentes el 6 de diciembre. Prácticamente un balance de los 7 años que tiene la Cuarta Transformación gobernando México.
La Secretaría de Movilidad publicó en el Diario Oficial el acuerdo para crear la Red de Transporte Mexiquense del Estado de México. Esto para garantizar un servicio de transporte eficiente, seguro, incluyente y sustentable mediante la planeación, operación y regulación integral de rutas de interés social. Informa el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, que su gobierno trabajará de manera coordinada con el gobierno federal y del Estado de México para impulsar una inversión que permita modernizar el sistema hidráulico del municipio, al señalar que las lluvias intensas de este año evidenciaron la urgencia de mejorar la capacidad de desalojo del agua pluvial. Entre enero y octubre de este año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 30.933 carpetas de investigación por robo a casa habitación en el país, 3.280 se clasificaron con violencia y 27.653 sin violencia. El Estado de México se ubicó en el primer lugar nacional con 4.023 carpetas, 640 fueron con violencia y 3.383 sin violencia. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió los avances históricos alcanzados por Claudia Sheinbaum en la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México, pero no descarta medidas adicionales. Así lo dijo este jueves la Casa Blanca. Los comentarios de la Casa Blanca llegan después de que Trump afirmara que no está contento con México por el combate al narcotráfico y dijera que no descarta un ataque contra los cárteles dentro de territorio mexicano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos, que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Esto lo informó su oficina. El avance deportivo lo tenemos con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Ya fin de semana y estamos con el adelanto deportivo porque hay que hablar acerca del play-in de la Liga MX. Hay que hablar también, por supuesto, de la gran final del fútbol femenino en nuestro país. Además, semana 12 de la NFL. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Nicolás Bravo tiene carga vehicular en ambos sentidos de Paseo de los Martel sin casa a Santos de Goyado. Sebastián Lerdo de Tejada presenta circulación vehicular aceptable de Nicolás Bravo al distribuidor vial Miguel Hidalgo. Sobre Ignacio Pérez, encontrará ligera carga vehicular de Isidro Favela a José Ortiz de Domínguez. En Lago de Sayula, presenta circulación vial favorable en ambos sentidos de Lago Winnipeg a Las Torres. Horacio Zúñiga tiene circulación vial aceptable de Andrés Quintana Roo a José Vicente Villada. Eduardo González y Pichardo tiene ligera carga vehicular en ambos sentidos de Juan Rodríguez a Manuel Ávila Camacho. Fidel Velázquez tiene ligera carga vial en ambos sentidos de Paseo Toyocan a Netzahualcóyotl. José Martín presenta circulación vial aceptable en ambos sentidos de Isidro Favela a Alfredo del Mazo. Mariano Matamoros presenta carga vehicular de Valentín Gómez Farías a Miguel Hidalgo. Informa para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre el cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchas gracias. Viridiana Ruiz tiene las condiciones del clima. Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca se registra una temperatura de 20 grados, se prevé una mínima de 11 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una máxima de 21 grados centígrados, se espera una mínima de 9 grados. En Valle de Bravo se registra una máxima de 23 grados Celsius, se prevé una mínima de 12 grados centígrados. En Querétaro se registra una condición térmica de 27 grados, se espera una mínima de 17 grados Celsius y una máxima de 28 grados centígrados. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 26 grados, se prevé una mínima de 14 grados Celsius. En Guadalajara se registra una condición térmica de 26 grados centígrados. Se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 19 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima. ¿Y qué pasó hoy en la mañanera? Eugenio Cetina tiene todos los detalles de las declaraciones de la presidenta en Palacio Nacional. Eugenio, por favor.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes. Tarde de viernes, bueno, pero como tal, y lo expresó el jueves durante el desfile de la Revolución Mexicana, se equivoca quien llama a la violencia, al odio o a quien apela al porfiriato. Dijo la presidenta hoy también que así como quienes desconocen la historia de su país subestiman al pueblo de México, afirmó que su llegada a la presidencia no fue producto de una élite, sino de una voluntad popular, y dijo, la honestidad siempre estará por delante. Así lo decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
A mí no me eligió un grupo que me puso en el gobierno, a mí me eligió el pueblo. ¿Y a quién le respondo al pueblo? ¿Y qué instrumentos tengo para gobernar? La Constitución y las leyes.
¿Por qué dijo esto la presidenta? Bueno, se le cuestionó acerca de algunas decisiones de la Suprema Corte respecto de los fallos fiscales para Grupo Salinas. Dijo que la ley se tiene que cumplir y no es una cuestión de privilegiados. La mandataria también se refirió a la movilización realizada el día de ayer por la llamada Generación Z, una segunda movilización. Aseguró la presidenta que la participación fue mínima porque, dijo, se han informado con claridad sobre los temas que motivaron la convocatoria. Añadió Claudia Sheinbaum que quienes organizan este tipo de manifestaciones le van midiendo, y subrayó que en México no se persigue a nadie ni por sus ideas, ni habrá persecución como lo hubo en otros periodos presidenciales antes de la Cuarta Transformación. Así lo decía.
Lo que pasó ayer en la movilización que hubo, pues muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando. Y también quien convoca las manifestaciones, pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades, ¿eh? México nunca va a perseguir a nadie.
Claudia Sheinbaum felicitó a la tabasqueña Fátima Bosch, finalista mexicana en el concurso Miss Universo, de la que, pues bueno, el día de hoy ya se sabe que es la ganadora. Señaló Claudia Sheinbaum que en el certamen siempre habrá espacio para cuestionamientos y dijo que lo que más le llamó la atención de la mexicana no fue el concurso ni su participación en sí, sino su decisión de alzar la voz cuando consideró que había una injusticia en su contra. Así hablaba la presidenta de la ganadora del certamen.
Pues muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella, aparte de pues todo lo que tiene que ver con que ella levanta la voz.
La presidenta defendió a Petróleos Mexicanos ya en otros temas y reiteró que hay un plan del gobierno federal que está dando resultados para el rescate de la paraestatal y dio la nota. Dijo que la refinería de Dos Bocas en Tabasco sí está produciendo y abrió la posibilidad de que en próxima fecha sea visitada por los representantes de los medios de comunicación para constatar la operación del complejo petrolero.
A la refinería Olmeca. Está funcionando súper bien, está produciendo 280,000 barriles diarios. Había un problema ahí en una planta de generación eléctrica. Entró CFE a ayudarle a Pemex.
Finalmente, Claudia Sheinbaum aclaró que el caso de Vector Intercam y Seibanco del gobierno, que los Estados Unidos inmovilizaron por presuntas operaciones irregulares referidas por lavado de dinero, bueno, pues dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Secretaría de Hacienda encontraron indicios que los vincularan con la delincuencia organizada o con operaciones de lavado de dinero. Sheinbaum explicó que si bien estas instituciones presentaban irregularidades administrativas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya había realizado auditorías y aplicado multas derivadas de su propia operación interna. Esta, José Luis, audiencia es parte de la información generada esta mañana de Presidencia de México, este viernes, porque por fin es viernes. Así que, José Luis, audiencia, nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio, y así será, como bien lo dices. Te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Eugenio Cetina, como siempre, con sus reportes y su frase de cada viernes extraordinaria. Señor Enrique Barragán, los transportistas agricultores para el lunes, un bloqueo. A ver, cuéntanos.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Transportistas, agricultores y campesinos reafirmaron que realizarán el próximo lunes 24 de noviembre una serie de bloqueos y movilizaciones que provocarán cuellos de botella en carreteras de 15 estados, incluidos la Ciudad de México y el Estado de México. No salgas a carretera este 24 de noviembre, es lo que los inconformes han pedido a la ciudadanía ante el paro nacional que van a realizar este próximo lunes en varios estados del país. Detallaron que aunque hubo un primer intento de diálogo con la Cámara de Diputados, no se pudieron firmar acuerdos, aunque hay buena intención, afirmaron, no resuelven ni por ello. El fin es lograr que el gobierno los atienda. Escuchemos.
Hemos a toda la nación, hemos tomado la determinación del día lunes 24 de este mes a que nos vamos a la movilización que habíamos anunciado con anticipación. Les pedimos en este momento a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paz. Principalmente a los operadores, a todos los transportistas del país, a que no saquemos un solo viaje. En otras ocasiones se les ha invitado para tomar carreteras, para hacer marchas lentas, no ha habido resultado. En estas mesas de trabajo que hemos tenido con algunos legisladores que de una manera solidaria han querido resolver este problema, quiero decirles que no ha habido ningún resultado.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Perfecto, perfecto, Kikín. Así que preparados para el lunes. Por cierto, hay un bloqueo aquí en Avenida Juárez, en la Ciudad de México, para usted que está allá en Toluca, si piensa venir, pues ahí le voy platicando. Lanzaron la aplicación Cuidémonos en Querétaro. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con el objetivo de crear un ambiente más seguro para las mujeres en el municipio de Querétaro, el gobierno presentó la aplicación llamada Cuidémonos en Querétaro, la cual es una herramienta digital que sirve para brindar atención inmediata a las mujeres que lo necesiten. Y es que recientemente Felipe Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, lanzó la aplicación y explicó que esta permite a las usuarias registrar 5 contactos de confianza y si se encuentran en peligro, con un solo botón se alerta alertará a las autoridades y a la red de apoyo. Asimismo, la app cuenta con un enlace directo al 911 para brindar mayor efectividad y de una manera más rápida. Por su parte, Vanessa García Rojas, secretaria de la Mujer, indicó que aparte del acompañamiento en tiempo real, la aplicación cuenta con información relacionada con violencia de género y detección de riesgos, así como acceso a módulos de atención físico, jurídica y apoyo psicológico. Finalmente, esto se integra a los 16 días de activismo que se llevan a cabo en el municipio en 7 delegaciones, en los cuales se imparten talleres y conferencias enfocadas en la prevención de la violencia hacia la mujer. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Perfecto, perfecto, Paloma, muchísimas gracias, estoy en Querétaro. Hoy nos vamos rapidísimo porque tenemos varias entrevistas que ahorita usted se va a enterar. La Universidad Autónoma del Estado de México avanza en la construcción de su reforma universitaria. Betty Espinosa, por favor.
La Universidad Autónoma del Estado de México presentó los resultados del diagnóstico participativo que servirá de base para integrar el anteproyecto de reforma a su ley universitaria. Durante la sesión de la Comisión de Legislación Universitaria, la rectora Marta Patricia Zarza Delgado destacó que este ejercicio recogió las voces de la comunidad y marca el inicio de un proceso que continuará con una consulta amplia, la aprobación en los distintos espacios universitarios y finalmente su envío al Congreso Estatal. Zarza Delgado señaló que la administración 2025-2029 tiene como eje central a las personas que integran la institución y subrayó que todos los espacios académicos ya operan de manera presencial tras atender las demandas del movimiento estudiantil. En otras actividades universitarias, la Facultad de Medicina llevó a cabo la primera edición del concurso Bioingenio, organizado por el capítulo estudiantil BioHealth One de la licenciatura en Bioingeniería Médica. El objetivo fue fomentar la colaboración interdisciplinaria e impulsar propuestas tecnológicas que respondan a retos actuales del sector salud mediante proyectos innovadores desarrollados por estudiantes de distintos semestres. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Gracias, Betty, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos que tenemos muchísimo que informarle. Oiga, le tengo los datos de la licencia permanente. Vamos a platicar con el secretario de Finanzas, le contaré un momentito más. Corte y volvemos. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en Alta Tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde, en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gob.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México. Con las rutas de la salud transformamos la distribución de medicamentos en los 23 estados que forman parte del IMSS-Bienestar. Llegamos a cada centro de salud y hospital para asegurar que las y los mexicanos cuenten con todas las medicinas que necesitan. Así cuidamos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación, tus medicinas llegan donde las necesitas. Gobierno de México.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, oh, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
¿Cómo te fue la entrevista?
Me fue increíble. Empiezo mañana.
¿Sabes quiénes ya empezaron a trabajar desde el 1 de septiembre? Las 5 ministras y los 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se eligieron el 1 de junio.
Son quienes protegen nuestros derechos humanos, vigilando que se cumpla la Constitución.
Participar en las elecciones fue solo el principio.
Debemos seguir su trabajo porque sus decisiones impactan en nuestra vida.
Sigamos fortaleciendo la democracia.
INE.
fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso. Oiga, durante la semana, que ya está por terminar, hemos hecho análisis, hemos tenido varias voces, ¿no? Estuvimos con el secretario de gobierno del gobierno de la Ciudad de México, justamente para hablar de la manera en la que reaccionó la policía en la marcha del sábado pasado. Luego platicamos también con Fernando Belauzarán, que también dio su punto de vista, pues, del otro lado, ¿no? El Partido de Acción Nacional. Tengo la línea telefónica, me da muchísimo gusto, ya tengo algún tiempo de no platicar con él. Ni más ni menos que Alberto Capela. Él fue secretario de Seguridad Pública de allá en Tijuana, estuvo en Morelos, estuvo en Quintana Roo, tuvimos oportunidad varias veces de platicar cuando yo tenía aquel programa de Grupo CIPSE, y es socio fundador de ACE Consultores. Querido licenciado Capela, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, querido José Luis? Un gusto, un abrazo.
Muchísimas gracias por tomarme la llamada, y pues aquí tratando de desmenuzar lo que se vivió hace una semana, no tanto por lo que pasó, porque pues se ha hablado mucho de esto, ¿no?, sino de cómo va a actuar a partir del sábado, o cómo debería actuar a partir del sábado las fuerzas del orden en manifestaciones de este tipo. ¿Cuál es tu análisis, querido Alberto, de lo que se vivió el sábado pasado, que para muchos fue todo montaje, fue todo orquestado por el gobierno, para otros es una manera normal, ya era necesario que el gobierno actuara así contra grupos violentos que se han dedicado a destruir? ¿Tú qué opinas de todo esto?
Bueno, en primer lugar, creo, José Luis, digamos que la reacción posterior al ejercicio de la marcha, pues es un tanto fuera del contexto en el que en los últimos años pues se han venido desarrollando las acciones institucionales ante este tipo de eventos. Según fuentes abiertas y información de transparencia, del 2019 al 2025 se han desarrollado 120 movilizaciones ciudadanas por diversas naturalezas que han tenido actos de violencia. Lo paradójico es que esta del sábado pasado, pues es la primera vez en la que se actúa con esta actitud. Obviamente ha habido detenidos en otras ocasiones, pero en esta ocasión pues es de manera distinta la intención o la amenaza institucional de imputar a tres de los detenidos este delito grave como es la tentativa de homicidio, pues es un tema inédito. Mm-hmm. Lo que no sabemos es si es un cambio de actitud por parte del gobierno histórica o simplemente la etiqueta que se le fue dando a este movimiento días antes de su realización, de ser un movimiento de derecha, de ultraderecha, cosa que pues yo vi una cosa totalmente distinta, sea parte pues obviamente de este cambio de actitud. Sí. Por otra parte, bueno, pues se ha especulado en relación a este grupo de jóvenes que desarrollaron estos actos vandálicos. Yo te puedo dar con toda claridad y decirte que pues no tiene nada que ver con lo que a mí me tocó atestiguar y ser parte de desde el Ángel de la Independencia hasta la entrada al Zócalo.
Sí.
Fue un movimiento con muchas familias, personas de la tercera edad, obviamente una cantidad importante de jóvenes, vecinos, ciudadanos en general, madres buscadoras con las fotografías de sus hijos perdidos.
Sí.
En algunas partes había bandas de música tratando de amenizar el tema y las consignas pues iban en concreto pues contra el tema de la corrupción, de la impunidad, del tema de Carlos Manso y obviamente el rumbo de gobernabilidad que lleva el país. Las consignas pues eran muy claras en contra de Morena, en contra de la presidenta, en contra de Ana Augusto, de Fernández Noroña, y la exigencia muy clara del esclarecimiento de este lamentable homicidio de Carlos Manso.
Ahora, Alberto, yo recuerdo la marcha del 2 de octubre con todos los destrozos que hicieron estos señores del Bloque Negro, y los mismos empresarios dijeron, oigan, ¿cuándo va a actuar el gobierno en contra de ellos? ¿No? Como que también ya es una demanda de la misma sociedad que buscamos la no violencia, para poner fin a estos grupos rigosos que van, destruyen, rompen, queman policía, los golpean. En otros países del mundo la policía no permite esto. ¿Será que ya hay un giro en la manera de actuar y que ahora sí van a decir, bueno, a mí me lo dijo Cravioto aquí, el que golpee le vamos a dar? O sea, no me lo dijo con esas palabras, pero ya el gobierno ya no va a permitir este tipo de grupos violentos. ¿Tú lo crees así?
Yo tengo una visión un tanto distinta, porque digamos que hay muchos elementos que parecen una coincidencia pues rara. Primero, el diseño logístico que utiliza la autoridad para el desarrollo de la marcha, el cierre de la Avenida Madero y tener que pasar únicamente por la 5 de mayo, las vallas prácticamente en forma de L desde la Catedral en todo Palacio Nacional, que redujeron sustancialmente el espacio de presencia de ciudadanos, que impidió que se pudiera determinar por la cantidad aproximada de las personas que acudieron a la misma. Al final del día, todo este esfuerzo de un lado y del otro se circunscribe a un tema, mi querido José Luis, y ese tema es un número. El número es la cantidad de personas que fueron. Si la cantidad es copiosa, es significativa, importante, significa que las consignas, las demandas, el espíritu que se vive en cada movilización está perfectamente legitimado, y eso evidentemente pues afecta al gobierno en turno. Si la marcha no tiene un número significativo, pues significa que es una bola de ciudadanos inconformes, no beneficiados por las decisiones institucionales, que no forman parte de la mayoría. La narrativa en cuanto a esto tiene una finalidad muy concreta. Son millones de personas las que no acuden a este tipo de movilizaciones y están a la expectativa de saber si fue copiosa o no, si fue una marcha importante o no. Lo que hemos escuchado prácticamente 6 días de la movilización es los actos de violencia, los detenidos, los ciudadanos lesionados, los policías lesionados, pero no los temas que se tocaron por 3 horas y fracción con el río de gente que marchó del Ángel hasta la última cuadrita de 5 de mayo antes de llegar a la lateral de Catedral. Ahí obviamente esos temas han estado fuera del foco de atención de medios de comunicación, y lo que a mí me queda en concreto, con mucho respeto, es que por la narrativa finalmente quien gana la narrativa es la parte institucional, porque pues, ha impedido que los temas que se plantearon y que motivaron el desarrollo de la marcha estén en el ciclo de la ciudadanía a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, yo me quedaría obviamente con eso. No creo que haya temas que sean casualidad, no tengo prueba alguna, pero tampoco dudas de obviamente quien de alguna forma se beneficia con este aspecto de narrativa en términos de la discusión que hay a nivel nacional entre los diferentes grupos de poder. Y bueno, pues esperemos a ver qué sucede. Creo que la actitud que vaya a asumir el gobierno es distinta. Yo no creo, después de tantas décadas del tema del 2 de octubre, que lo que vaya a suceder el 8 de marzo o el 2 de octubre vaya a ser distinto a lo que aconteció recientemente.
La
etiqueta de derecha y ultraderecha probablemente lo que haya cambiado la actitud.
Sí.
Y no creo que vaya a haber una imputación en contra de los jóvenes. Siento que eso se va a resolver en los próximos días u horas.
Eso te iba a preguntar.
Una vez que ya el tema se diluya mediáticamente más.
Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo debe, con tu experiencia, y ya me queda nada más un minutito, creo, Alberto, pero con tu experiencia como secretario de Seguridad, ¿cómo debe actuar la policía en las siguientes marchas donde haya grupos violentos para defender los intereses patrimoniales y defenderse ellos mismos? ¿Cómo actuó este sábado? Bueno, ¿o regresar lo de antes, no, que sean solamente recibir trancazos, ¿no?
No estoy yo en la narrativa que planteo, generé una total y absoluta empatía con los uniformados. Yo he estado del otro lado de la valla y sé lo complejo, lo lamentable, lo desafortunado y lo inequitativo que es estar recibiendo pedradas, bombas molotov, gases, mentadas de madre de forma permanente. Es sumamente complejo. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa circunstancia, pero no somos únicos. O sea, ve las marchas en París, ve lo que sucedió el 6 de enero hace algunos años en Estados Unidos, en Washington, en el centro del espíritu supuesto de la democracia. O sea, esto de alguna forma es un fenómeno que está generando muchas inquietudes y siempre la autoridad la lleva de perder, porque un mal golpe o un elemento que se indiscipline y cometa excesos, como creo que sucedieron también este sábado, créeme que echa a perder el esfuerzo de cientos de elementos que se la están rifando. Entonces, yo creo que el llamado es que no existan estas cosas. Las 60,000 personas que estuvieron marchando iban con un espíritu totalmente distinto, y estos 100-150 jóvenes se llevaron la nota. Entonces creo que el tema tiene que ser distinto y esperemos que la autoridad sea pareja y sea determinante ya en ese tipo de movilizaciones.
Muy bien, señor. Pues un fuerte abrazo, Miguel. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias.
Igualmente, saludos.
Un abrazo fuerte, Alberto Capela, y tiene usted su postura. Y también el doctor Arturo Argente Villarreal, del TEC de Monterrey Campus Toluca. Mi querido Arturo, como cada semana, este es el tema. A ver, cuéntanos.
Buenas tardes, Pepe. El asesinato de Carlos Alberto Manso Rodríguez ha despertado a la generación Z. Sí, Manso no era un alcalde más. Había denunciado públicamente el aumento de la violencia y los vínculos del crimen organizado con las autoridades locales, especialmente con el cartel Jalisco Nueva Generación. Su muerte no es un caso aislado. Vimos que el líder de los Limoneros también fue asesinado. La indignación, pues, alcanzó a toda una ciudad, a todo un país, y no quedó confinada solo en Michoacán. Miles se movilizaron en distintas ciudades del país para, pues, manifestarse bajo la bandera de un movimiento autodenominado Generación Z México. Este colectivo juvenil, muchos de ellos menores de 30 años, usaron redes, foros, convocatorias digitales para organizar marchas que exigían justicia, medidas concretas contra la corrupción y un llamado directo al cambio social. El símbolo de esta generación fue particularmente llamativo. Muchos manifestantes utilizaron la bandera pirata de One Piece como forma de autoidentificarse en una lucha contra estructuras consideradas opresivas y corruptas. Así, la muerte de Manso se convirtió en un catalizador para un tejido nuevo de protesta. Una generación que, aunque digitalmente conectada, se expresa con rabia real y que no se ve representada por las élites políticas tradicionales. Este despertar de la protesta juvenil no es solo reactivo, sino también propositivo. Los jóvenes convocan no solo a manifestarse, sino a imaginar una nueva forma de participación política. Quieren que sus voces importen más allá de las elecciones y que la seguridad, la justicia y la transparencia dejen de ser promesas vacías. El asesinato de Carlos Manso ha desencadenado un terremoto moral y político en México, pero también ha encendido la chispa de una nueva generación que ya no acepta un status quo de corrupción y violencia. Este momento podría ser un punto de inflexión, querido Pepe y audiencia. Si el Estado responde con más palabras y más diálogo, se puede abrir un canal que puede darle una salida pacífica a todas estas peticiones. Pero si utiliza la violencia y despliega políticas que atiendan las causas que no son estructurales, entonces no habrá esperanza. Todo se va a teñir de rojo, desafortunadamente. Si no, es importante marcar que la desilusión podría profundizarse y con ella esta nueva ola de protestas que se están anunciando dentro de este mes se pueden ahondar y volver más grave la situación. Querido Pepe, así la situación con la muerte del presidente municipal de Uruapan y la generación Z. Estemos atentos. Te mando un abrazo y nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Dentro de 7 días, doctor Argente, y sí, estaremos atentos a ver qué sigue pasando con este tema. Bueno, voy Hoy con mi compañero Marco López, la reforma laboral. Con esta reforma laboral se pretende reducir la jornada de 48 a 40 horas y va a ir al Congreso. A ver, Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, fijación de fechas para el desahogo de iniciativas de la agenda legislativa en San Lázaro y la reunión de la presidenta Sheinbaum Pardo con diputados y senadores en Palacio Nacional. En lo más relevante de la actividad legislativa, el diputado Ricardo Monreal Ávila anticipó que será antes del 15 de diciembre cuando se reciba la iniciativa para reducir la jornada laboral. Escuchemos.
Puede llegar la iniciativa antes del día 15 de diciembre. Puede llegar. Es una decisión de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y nosotros estamos en la disposición de acompañarla en este proceso legislativo de establecer en la ley y en la Constitución las semanas de 40 horas. Estoy enterado que la presidenta le encargó el documento de iniciativa al secretario de Trabajo.
José Luis, auditorio, Monreal Ávila también habló sobre el encuentro de diputados y senadores con la presidenta Sheinbaum. Dijo que agradeció la aprobación del presupuesto 2026, entre otras iniciativas. José Luis, auditorio, la información.
Muchas gracias, Marco. Te mando un abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana.
Muchas gracias. Ahí tiene usted la reforma en todo laboral de 48 a 40 horas. A ver qué dice el Congreso. Corte. Volvemos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Pues aquí nada más reportándome para felicitar a Estéreo Milet, a Super Estéreo Milet por sus 57 aniversario, comunicando al Estado de México, dando las noticias más importantes, más sobresalientes y con la veracidad que se necesita. Un abrazo para todos y que sean muchísimos, muchísimos años más.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en tienda y en línea. Llévate un Xiaomi Note 14 Pro con una 5 de regalo por 5,999 pesos de contado o solo 70 pesos semanales con préstamo Electra. Con Electra, tu familia vive mejor. Válido el 24 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Oiga, pues ha sido muy exitoso este programa de licencia permanente para el 2026, lo que ha sido el 2025 y lo que será para el 2026. Fíjese usted que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la maestra Clara Brugada, anunció la ampliación del programa de licencia permanente para el próximo año. Esto, como le digo, debido al éxito que ha tenido entre la ciudadanía. Son muchos los ciudadanos de la capital y también del Estado de México que tienen esta oportunidad, ya sea para renovar aquellos que ya tienen su licencia permanente, como para aquellos que tienen por primera vez la posibilidad de tener una licencia de este tipo. Le agradezco muchísimo, muchísimo al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón Falcón, que me tome la llamada. ¿Cómo está, secretario? Gracias por tomarme la llamada.
José Luis, pues mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Eso está muy gentil. A ver, cuéntenos, por favor, este programa que estaba planeado para unos cuantos meses ha traído un éxito, sobre todo en el campo, por lo pronto, la parte económica, ¿no?
Pues sí, la verdad, estamos muy contentos a un año de haber iniciado este programa, que fue uno de los primeros programas que inició nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Marina Brugada Molina. Estamos teniendo resultados pues muy importantes. Hablamos de una estimación inicial de 1,000,000 de licencias, que hoy en día ya se superó. Ya se han emitido 1,390,606 licencias permanentes. Estamos hablando de, aun cuando no ha terminado todavía el año 2025, ya estamos hablando de un 40% más de licencias. Y pues esto nos tiene muy contentos. Estamos hablando también de que casi 400,000 de esas licencias han sido en formato digital, y que al mismo tiempo que la demanda por este trámite se incrementó entre 3 y 4 veces, hemos logrado reducir en 40% el tiempo promedio de atención en las tesorerías, pasando de 30 minutos en promedio a 18 minutos en promedio. Entonces la gente ha estado muy contenta, muy receptiva del programa, y esta extensión en donde propondremos para el paquete económico 2026 que continúe el programa de licencia permanente, pues es algo que significa una respuesta de parte de la jefa de gobierno y nosotros desde la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Movilidad ante esta gran aceptación que ha tenido el programa Licencia Permanente ante la ciudadanía.
Sí, oiga, señor secretario, hay algo que a mí me preocupa y se lo comparto. Se está priorizando la parte económica, está la recaudación que está trayendo esa venta de licencias a digamos a la capacidad de las personas a saber manejar. ¿Por qué me refiero? Creo que somos de los únicos países en el mundo donde la licencia pues es vendida y muchos de los casos pues no con un examen a conciencia. Sé que ahorita para aquellos que tienen por primera vez la licencia hacen un examen teórico más no práctico, me parece. Entonces, ¿qué se está priorizando? ¿El tener una licencia, o sea, comprada con tal de recaudar, o realmente se está verificando que los poseedores de esta licencia pues tengan la capacidad de manejar un coche y no pongan en riesgo su vida y la de los demás?
Mira, sin duda para nosotros es muy importante mencionarle a la ciudadanía, nuestro trámite es gratuito, lo único que se cobra es el derecho.
Sí.
Son 1,500 pesos lo que se cobra. Una licencia, digamos, de manera normal tiene un costo aproximado de 1,200 pesos, digo, depende un poco del tipo de licencia, y esta licencia que es permanente tiene un costo de 1,500 pesos. Entonces, pues analizándolo, realmente pues no es un precio o un costo del derecho que sea incremental de manera importante. Al contrario, se busca que sea un beneficio a la ciudadanía y estamos manteniendo este mismo costo para el 2026. No está aumentando, no está actualizando. Va a costar igual 1,500 pesos, pues que en general más de 1,000,000 de personas han considerado pues que es, digamos, algo positivo y han decidido ir por la licencia permanente.
Sí, pero lo que también no es tanto, no es tanto el pago, es que realmente los que la están pagando con ese costo sepan manejar, ¿no, secretario? ¿Estamos seguros que saben manejar para tener una licencia permanente? ¿Conocen el reglamento?
Mira, yo creo que es muy importante que se mencione, porque no se ha mencionado, digamos, de forma clara, que es la primera vez que se está haciendo un examen teórico. Eso no se hacía antes de que iniciáramos este programa. Y este, como lo mencionó el secretario de Movilidad en conferencia de prensa, este tema de los requisitos, pues sin duda se ha ido incrementando y ha ido aumentando conforme a la armonización con la ley federal. Yo te diría que la cultura vial no solamente depende de la emisión de la licencia, que sí es muy importante que nosotros conozcamos y podamos tener la información de aquellos que resulten conductores y puedan, además de hacer su examen, nosotros revisamos que no tengan antecedentes de hechos de tráfico relevantes que ameriten que no puedan tener una licencia permanente, entre otras cuestiones, pero creemos que la cultura vial depende también de otras cosas. Y en ese sentido, yo quisiera mencionar que los recursos recaudados de la licencia permanente van todos para proyectos de movilidad, como anunció la jefa de gobierno. Son 116 cruces conflictivos que se van a trabajar con estos recursos. También 66 cruces de entornos escolares, que a 500 metros de la escuela se va a cuidar como parte de la cultura vial, pues que estén cuidados pues todos los alumnos de esas escuelas para que no vaya a haber ningún accidente. Eso prioriza a los peatones. También con estos recursos se va a ampliar el programa de ecobici, eso también va a tener un beneficio hacia los ciclistas, y finalmente un beneficio a los que usan el transporte público. Se van a adquirir 100 nuevos autobuses eléctricos con los recursos de esta licencia permanente, y también se está trabajando en fortalecer los ETRAMS, que es por donde pasan pues muchas de las personas que se transportan en el día a día aquí en la Ciudad de México. Entonces buscamos que no solamente sea un beneficio en cuanto a una reducción del tiempo y una mejora en cuanto a la experiencia del trámite para aquellos que pueden manejar un automóvil, sino también para aquellos que son peatones, ciclistas o que se transportan por transporte público.
Sí, por eso digo, hay la preocupación de que los que están pagando su licencia sepan manejarlo, pero oiga, informó la jefa de gobierno que se han recaudado 2.341 millones de pesos hasta este momento con estas licencias. Hay un presupuesto, imagino, de todos los planes que de las obras de movilidad que usted me acaba de anunciar, ¿no? Los 66 cruces en los entornos escolares, los 116 cruces conflictivos, etcétera, etcétera. Con esto que se ha recaudado hasta el momento, esos 2.341 millones de pesos, ¿ya alcanza para hacer todo esto? ¿O de ahí la idea es ampliarlo un año más para cubrir lo que ya está pronosticado, lo que ya está planeado, esto que usted me acaba de mencionar? Por eso, de ahí la intención de poder ampliar más tiempo esta compra de licencias.
Pues mira, no, o sea, yo creo que es importante que no es una compra de licencias, corresponden a un derecho, es decir, a la hora de que uno paga el derecho, que debe ser proporcional al costo del trámite para el gobierno, pues ellos pueden obtener, digamos, su plástico que les permite transitar no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, porque así se tiene homologado de acuerdo a las leyes de transporte. También yo ahí quisiera mencionar que nosotros estamos dedicando por entero, y para eso se creó en el Código Fiscal un fideicomiso para que todo vaya para proyectos de movilidad, para que los recursos no se utilicen para el gasto corriente o gasto administrativo, sino que vayan a proyectos que beneficien a la ciudadanía. En ese sentido, estos recursos recaudados nos parece que son suficientes para poder cubrir estos proyectos que mencionó la jefa de gobierno. Sin duda, temas, por ejemplo, como los de Trump, pues es mucho lo que se tiene que hacer, pero sin duda van a sufrir una transformación positiva hacia los usuarios. Y bueno, 100 autobuses eléctricos, pues son muy buenos, sin duda, en la medida en la cual pues pueda continuar fortaleciéndose la recaudación, pues podremos seguir con este plan en donde aumentemos la electromovilidad de nuestra ciudad.
Sí, el plan es muy bueno, muy bueno.
Sí, le escucho.
No, por eso le preguntaba yo si la intención de ampliarlo es porque todavía falta un poco de recurso para cubrir con todo esto, o ya se tiene el dinero suficiente, ¿no?
No. Yo creo que una cosa que es muy importante, y qué bueno que me das oportunidad de comentarlo, tenemos una aceptación importante de la ciudadanía. En las primeras 6 semanas del programa emitimos 213 mil trámites. Y en estas últimas 6 semanas ya rebasamos esto. Estamos hablando de que estamos recibiendo alrededor de entre 5 y 6 veces la demanda que teníamos normalmente por las licencias regulares. Entonces, para nosotros poder continuar brindando la atención a la gente, pues ya son 6 semanas las que llevan un año, y nos parece que es prudente y correcto
ampliarlo,
la evaluación que se hizo, poder continuar con el programa de licencia para que aquellas personas que la quieren obtener, pues puedan obtener una cita y puedan obtener su licencia permanente. Sí. Entonces, tiene más que ver con un tema de atención a la ciudadanía que con un tema recaudatorio.
Ah, perfecto.
Hay que recordar que el presupuesto de la ciudad asciende a casi 300,000 millones de pesos. Entonces, 2,000 millones de pesos pues representan una proporción, digamos, relativamente pequeña respecto al presupuesto total de la ciudad.
Oiga, no, Samuelito, ¿cuál es el trámite que se tiene que hacer para los que la van a tener por primera vez y para aquellos, y aparte, mira, me incluyo, los que la vamos a renovar porque la media está, ya tiene muchos años, hay que renovarla? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener la cita? ¿En dónde nos reciben? ¿Es por zonas? ¿Es en cualquier módulo? ¿Cómo está el trámite para que lo tengamos claro tanto los que quieran hacerla por primera vez como las que la queremos renovar?
Sí, claro, mira, yo creo que es muy importante que se metan ya sea la página de la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Movilidad, ambas tienen accesos directos. Hay que mencionar que nosotros estamos dando la atención también vía la licencia digital. Hoy en día 28% de las licencias se tramitan de manera digital, esto quiere decir casi 400,000 licencias permanentes que hoy en día se han emitido de forma digital. Y si uno la obtiene de forma digital, posteriormente puede pasar a algún módulo para su impresión. Si se decide acudir a alguna administración tributaria o algún módulo de SEMOVI o de alguna alcaldía, lo que se tiene que hacer es una cita. Hay que mencionar que si bien tenemos pues semanas bastante ajetreadas ahorita a final de año en cuanto a las citas, que la gente tenga la claridad de que si en este momento, por la razón que sea, pues no le acomoda alguno de los horarios o no puede hacerlo ahora en diciembre, pues el programa va a estar extendido todo el año que entra. Entonces, pues que tenga paciencia y que va a tener el mismo costo que tiene este año. Es decir, no vamos a incrementar el costo, y por ejemplo, si se realiza el pago en diciembre, se puede ir en enero a recoger la licencia o hacer el trámite sin ningún problema.
Se entrega el mismo día, se entrega el mismo día que uno.
Horarios extendidos, 9 de la mañana, 9 de la noche, de lunes a domingo, incluyendo días festivos. Hemos abierto todos los días del año y lo vamos a hacer igualmente el 31 de diciembre que el 1 de enero. Entonces, de 9 de la mañana a 9 de la noche, los podemos recibir en cualquiera de los módulos de la tesorería. Con tal pues de que puedan hacer su cita por internet.
Perfecto. Oiga, me preguntan, se toma una fotografía nueva para los que la van a renovar, y la otra es si se va a entregar el mismo día que uno hace el trámite, o después hay que ir a recogerla, o se envía por mensajería a los domicilios.
Usted la puede recibir el mismo día que va a tramitarla, siempre y cuando obviamente le corresponda, y el tiempo promedio del trámite es de 18 minutos. Claro. Obviamente hay veces que puede tardar un poquito más, como estas épocas, estos últimos días que hemos tenido mucha demanda, pero realmente en menos de media hora usted debería estar saliendo con su licencia permanente.
Perfecto, entonces para recapitular, secretario, se saca la cita por internet, se hace el pago en donde se hace el pago, y de ahí ya uno acude a su cita, se toma la foto y le entregan su licencia. ¿Pero el pago dónde se hace?
El pago se puede hacer en línea, okay. Se emite la línea de captura y la puede hacer en cualquiera de las instituciones bancarias o los distintos auxiliares que tenemos, como pueden ser supermercados o tiendas de conveniencia, sin ningún problema.
Perfecto, pues oiga, es una muy buena noticia, porque además, como usted bien dice, todos los siguientes 12 meses del año, del día del 2026, se puede hacer el trámite, y la verdad, pues es muy práctica tener la licencia permanente. ¿Algo más que usted le quiera comentar a los radioescuchas, señor secretario?
Bueno, pues decirles que seguimos trabajando para tener finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles aquí en la ciudad. Particularmente seguimos trabajando en dar beneficios fiscales a los contribuyentes. En nuestra campaña de inicio de año tuvimos 2,500,000 de beneficiarios de los distintos beneficios fiscales, tanto de predial como de tenencia. Y ahora, pues con la licencia, hemos atendido más de 1,400,000 personas. Y pues nosotros siempre estamos trabajando en la tesorería para innovar nuestros procesos y mejorar la atención a las y los contribuyentes, a los que les agradecemos la confianza.
Oiga, última pregunta que me están haciendo aquí: ¿no hay gestores, no hay intermediarios, nada de que yo te saco tu licencia y pero págame 300 pesitos más? Nada de eso, ¿verdad? Se hace directo, y para que la gente no se deje engañar, ¿no?
No existe venta de licencias. Solamente se paga el derecho y los trámites son 100% gratuitos. Uh-huh. y no debe haber ningún intermediario que venda licencias. Las licencias son el trámite gratuito, simplemente se paga el derecho que corresponde a 1.500 pesos únicamente.
Perfecto, perfecto. Oiga, le mando un abrazo y le agradezco mucho, señor secretario, que me haya tomado la llamada.
Un gusto estar contigo y con tu público.
Muchas gracias. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón Falcón, con esto de las licencias permanentes para que usted pueda renovarla o tenerla por primera vez. Bueno, seguimos con más aquí en Línea Alta Tensión.
La información internacional.
El presidente Vladimir Zelensky recibió un borrador del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania y espera mantener conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump en los próximos días. Un autorretrato de 1940 de la famosa artista mexicana Frida Kahlo se vendió por $54.7 millones en una subasta de arte en Nueva York, convirtiéndose en el precio de venta más alto para una obra de cualquier artista femenina. Un juzgado estadounidense federal ordenó frenar temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., Estados Unidos. Este fallo implica un revés legal para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos por enviar a los militares a las ciudades demócratas, a pesar de las objeciones de los líderes locales. El Poder Judicial de Perú ordenó 5 meses de prisión preventiva contra Betsy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo, dispuso su captura a nivel nacional e internacional tras considerar que incumplió reglas de conducta al refugiarse en la Embajada de México.
Perfecto, Paloma, muchas gracias por el resumen internacional. Oiga, qué mal le fue a las niñas del América ayer. Iban ganando 3-0, ya lo tenían y se les vino la noche 3-3 y van para Monterrey, van al volcán, complicadísimo. Y el Pachuca pues pasó encima de Pumas, que era de esperarse, ¿no? Con eso y más, Luis García, adelante, Luisito.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando acerca del fútbol mexicano, porque arrancó la ronda de play-in y en la cancha del Pachuca, los Tuzos no tuvieron piedad de los Pumas, terminan por derrotarlos 3-1 y con esto dejan fuera ya al equipo universitario de toda posibilidad en este cierre de año. Valencia y doblete de Kennedy para los Tuzos. Pedro Vite puso el tanto de la honra para el conjunto de Universidad Nacional, que sigue para Pachuca enfrentarse el próximo domingo como visitante a los Bravos de Juárez, porque estos últimos cayeron 3-1 ante los Xolos del Tijuana, con Gilberto Mora anotando un penal a Lopanenka. Impresionante actuación del juvenil mexicano. Los Xolos, por su parte, entonces se ubican ya en la posición 7 de la tabla general y van a enfrentarse a los Tigres, que terminaron en el segundo lugar. Toluca busca rival y saldrá, como bien lo decíamos, del duelo entre Juárez y Pachuca de este domingo en la frontera norte de nuestro país. En más información de fútbol, vámonos al femenil, porque ayer se disputó la ida de la gran final entre América y Tigres desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Irene Guerrero adelantó a las Águilas, Scarlett Camberos puso el 2-0 al 21, al 44 Sara Liubert dejaba el marcador 3-0 y parecía que la fiesta se acababa en la Ciudad de México, pero apareció Stephanie Mayor al 62, al 76 Catlana y al 83 Jennifer Da Silva para empatarlo. 3-3 dejan todo para la vuelta, que se disputó el próximo domingo en la cancha del volcán, la casa de las Amazonas de Tigres. También inició la semana 12 de la NFL. Ayer dieron la campanada a los Tejanos de Houston al conseguir su sexta victoria de la temporada, propinándole la cuarta derrota a los Bills de Buffalo, al final de cuentas 23-19. Estaremos atentos, Pepe Auditorio, este fin de semana con la NFL. También, por supuesto, el Gran Premio de Las Vegas, que se está disputando y que tendremos hoy por la noche la sesión de prácticas y también la clasificación. En otras noticias, Miguel Herrera ha sido oficialmente destituido como entrenador de la selección de Costa Rica después de no conseguir la clasificación al Mundial, en lo que ha sido un fracaso gigantesco para el fútbol tico. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario fin de semana para todos. Nos escuchamos el lunes a la misma hora.
El lunes a la misma hora, así será, mi queridísimo Luis, muchísimas gracias. Y a ver cómo termina ya la liguilla. Empieza la próxima semana, se va a poner muy buena, muy muy buena, para que papá gane y mamá le va a ganar a Tigres, tengamos confianza a nuestras Águilas del América. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia, desearle un extraordinario fin de semana. Ya sabe, la programación de, quédese con la programación de Super Estéreo Milenio. Un momentito, Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera, Mariela Roldán en Manifiesta Locolmaye, Melisa Nava Melissa Nava, sí, pobre Meli, siempre le cambio el nombre. Melissa Nava, hoy en la noche. Y recuerda que todos los días, muy tempranito, Joel Morales en la emisión matutina de Super Estéreo Mérida. Así que no se los puede usted perder, además de todos los programas que tenemos en esta gran casa. Muy bien. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Nos vemos hoy en Hora 21. Los espero en N+ Foro a las 9 de la noche. Y también hoy estaremos en punto. Así que ahí en las estrellas. Nos vemos por la noche. Muchas gracias. Buen fin de semana. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.